Vamos a reanudar la grabación. Expediente 2024-08-1894. Señor Jefferson, doctora Paula.
Sí, doctora. Sí, doctora.
Perfecto. Bien, entonces voy a manifestar las siguientes consideraciones con las cuales se desata el presente asunto, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y es competente este despacho para resolver en derecho y con base en las pruebas, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso respecto de la controversia relacionada con la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante y particularmente de la operación que afectó el saldo de dicho producto financiero terminado en el número 6310 el pasado 5 de abril del 2024 por una suma de 3.100.000 pesos. Además de las demás reclamaciones que pretenden ser reconocidas a título de perjuicios por el aquí demandante. Sea lo primero señalar que en el caso en concreto, pues tenemos que estamos ante un contrato en donde es una operación pasiva, la entidad financiera recauda, recibe los recursos depositados conforme lo dispone el artículo 1396 y siguientes del Código de Comercio, que a su turno está obligada a reintegrarlos, entregárselos al consumidor financiero, teniendo en cuenta pues los instrumentos otorgados para la utilización del producto financiero, sean estos tarjeta débito, códigos QR, IMPAT, corresponsales bancarios, que también se permite la utilización de estos productos financieros en distintos canales que otorga la entidad financiera para llevar a cabo las transacciones, internet, app igualmente. No hay discusión alguna frente a la existencia de ese vínculo obligacional y, por tanto, pues en la medida en que la entidad financiera es la que recauda, recibe en depósito los recursos, le corresponde a ella actuar con debida diligencia en acatamiento de las obligaciones de seguridad que le impone la ley y particularmente la Constitución en el artículo 78 y 335 de la Constitución en la medida en que la actividad financiera es catalogada de interés público, dado que aprovecha e invierte recursos del público y por eso se le exige un mayor profesionalismo en el margen del control de las operaciones y con los sistemas de información y las transacciones que permiten a los consumidores financieros la utilización de los productos. A su turno, la ley que regula este asunto es la Ley 1328 del 2009, en la medida en que concibe esos principios de buena fe exenta de culpa, profesionalismo y debida diligencia, que a su turno están concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Buena fe no esa subjetiva que se queda en el espectro interior o personal de los intervinientes en un contrato de tracto sucesivo, como lo es una cuenta de ahorro, que por demás aquí el demandante ha declarado que la tiene desde el 2014, cuando tuvo su primer empleo, a la fecha, donde le consignan pues los recursos de su salario. Esa de buena fe está irradiada a los dos sujetos aquí involucrados, es decir, tanto a la entidad financiera como al consumidor financiero. Por eso no es obvio que la Ley 1328 le indica a la entidad financiera unas obligaciones en materia y unas obligaciones especiales para la protección del consumidor financiero en cuanto a los deberes de información, la atención y debida diligencia, así lo señala el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 del 2009, de los cuales se alimenta también esa debida diligencia, como ya lo había señalado con anterioridad, en las instrucciones que imparte el regulador, esto es la Superfinanciera de Colombia como regulador, aquí soy juez, como regulador, quien a través de las circulares y particularmente la circular básica jurídica que ha tenido modificaciones con posterioridad en su parte 1, título 2, capítulo 1, ha señalado que Las entidades vigiladas, esto es la institución financiera, en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución, debe cumplir a través de los mecanismos fuertes de autenticación, los cuales son un mecanismo robusto para la utilización de los distintos canales o instrumentos, oficinas, corresponsales, internet, banca móvil, APP, códigos QR, con unos requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas respecto de las operaciones o transacciones que cursen con afectación a las tarjetas de débito o a las tarjetas de crédito. Igualmente, en la medida en que es la entidad financiera la que presta el servicio financiero, pues hay unos riesgos naturales y propios de la actividad que ésta debe mitigar como profesional, así como lo indiqué, unos mecanismos fuertes de autenticación que debe otorgarle a los consumidores financieros, quienes a su turno también les corresponde custodiar y reservar esos mecanismos de autenticación fuerte, es decir, el usuario, la contraseña, los tokens, hasta la biometría, que también es una posibilidad, que es una forma de autenticación a los consumidores financieros. Y en ese sentido, la jurisprudencia ha sido ya bastante decantada y tengo una sentencia del 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil de Magistrado Ponente, Alier Salazar, que indica que en principio los riesgos por la pérdida de las transacciones electrónicas cuentan o corren por cuenta de la entidad financiera. Y estas deben reparar los perjuicios por esas transacciones electrónicas y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que el banco ofrece a los establecimientos bancarios en la custodia de los dineros. Igualmente, dicha jurisprudencia señala que si existe o se consuma esa defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió el cuentaviente o sus dependientes o que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, a la transferencia o a las operaciones que comprometieron los recursos, amén de todos los mecanismos de seguimiento informático de las operaciones a través de los controles que puede implementar la entidad financiera. Igualmente, como ya lo señalé, hay otra sentencia del 18 de diciembre del 2020, componencia también del órgano de cierre, componencia de Luis Alfonso Rico, donde se indica que la relación con el cuentaviente hay algo que debe verificarse, como lo es la entidad, la identidad del cliente, es decir, el usuario o su número de cédula, algo que se sabe cómo son las claves personales, algo que se tiene cómo son los tokens, algo que se es como lo es la biometría. Ello se extrae del numeral 2.2.5 de la Circular Básica Jurídica, título 1, capítulo 1, numeral ya referido. Y una vez se burlan estos protocolos de autenticación, pues habrá que verificar también si la entidad financiera como profesional actúa a efectos de mitigar ese riesgo de las operaciones al esta diseñar los canales para llevar todas las transacciones electrónicas. Bajo este marco, también es importante exponerle a la audiencia que el consumidor financiero a su turno le compete cumplir con unas obligaciones de custodia de los elementos transaccionales, de verificación, de aviso oportuno de las circunstancias que pueden afectar sus productos financieros. Y además del acatamiento de esas medidas de autoprotección que están impuestas en el artículo 6 de la ley 1328 del 2009, que es la ley que regula lo asociado al consumidor financiero. Y en ello, pues debe informarse sobre los productos, observar las instrucciones y recomendaciones que la entidad imparta sobre el manejo de los productos, mantener en reserva sus claves, contar con mecanismos también para evitar vulnerabilidades informáticas como lo son los phishing, phishing o cualquier otro virus que pueda acceder a su equipo o a su dispositivo y obtener la información asociada a esos mecanismos fuertes de autenticación para efectos de evitar la consumación de cualquier circunstancia que afecte su producto. En el caso en concreto, pues voy a introducirme a analizar el acervo probatorio que reposa junto con los interrogatorios de parte documentales que reposan dentro del plenario y que no han sido ni discutidas ni tachadas. Hago referencia a los logs, tanto de envío de comunicaciones al número de celular del aquí demandante que termina en 4017, al log de transacciones monetarias y no monetarias aportado por la entidad, los extractos, además de la copia de los pantallazos que fuesen aportados por el demandante respecto de la llamada, del recibo de la transacción, o más bien del recibo de la comunicación que se efectuó una transacción el 5 del 04 del 2024 por 3.100.000. Documentos que se les da el valor probatorio respectivo en la medida en que se puede identificar su trazabilidad, su integridad y que no han sido adulterados o modificados. Y que además se robustecen con lo manifestado en el interrogatorio de parte por los sujetos que hay aquí involucrados. Partemos entonces de esa negación indefinida realizada por el aquí demandante a la luz del artículo 167 del Estatuto Procesal Civil, quien afirma no haber realizado esa operación que afectó su producto financiero. Y con ello le corresponde a la entidad financiera como profesional acreditar que efectivamente esa operación cursó con los elementos transaccionales y que a su turno pues se encajaba o cumplió con las obligaciones de seguridad que están impuestas en la ley circular básica jurídica. Respecto del primer ítem, observa este despacho que las operaciones cuestionadas cursaron con los elementos de autenticación fuerte entregados al consumidor financiero. Como el mismo demandante lo declaró en su interrogatorio de parte, quien señaló que para poder llevar a cabo estas transacciones requiere el usuario, la clave y que en ocasiones un código OTP que es enviado a su número de celular, denominado en el número 4017. Además de esa declaración, la representante legal del banco en el interrogatorio indicó que las operaciones cuando cursan a través del canal APP, es decir, del dispositivo electrónico, esto es del celular, el cual es un Xiaomi, que fue asociado al cual el aquí demandante conoce, entra, ingresa, porque además así lo indica. No solamente realiza compras, sino transferencias a cuentas Nequi, porque hay unas cuentas Nequi de celulares, transferencias o compra a través de canales PSE. Es más, también paga su propia tarjeta de crédito de lo que recauda o de lo que recibe en la cuenta de ahorros. Entonces, respecto al mecanismo fuerte de autenticación, observa este despacho que del log transaccional aportado por la entidad financiera no hubo ninguna modificación de los datos del consumidor financiero. Es decir, el correo electrónico se mantuvo desde el momento de la apertura del producto. No hubo una situación inusual que permitiese activar el sistema de monitoreo a cargo de la entidad financiera. Además, quien ingresó, y esto quiero ser bastante clara, no necesariamente debió haber sido el aquí demandante, sino quien accedió al producto financiero contó con las llaves, con esos instrumentos que le otorga la entidad financiera y que son exclusivo conocimiento del cliente. Porque más allá que la entidad financiera los otorgue, y eso sí lo quiero dejar claro porque además soy consumidora financiera, de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica, la entidad financiera ni sus funcionarios, empleados, asesores, personas que atiendan en caja, tienen conocimiento de las claves que los consumidores financieros determinan para la utilización de sus productos. Eso es el usuario, algo que se sabe, algo que se Es como la identificación, claro, la cédula, la entidad financiera la tiene, pero la clave para poder ingresar a la APP, la primera clave la otorga la entidad financiera y es obligación del cliente asignar una clave. Y aquí el demandante sabe y además le asignó una clave, conoce cuál es ese mecanismo fuerte de autenticación, el cual también él indica que recibe un código OTP y que además tiene una duración de hasta 60 segundos, es decir, le es familiar cómo utilizar el canal y el acceso a la APP. Dejando claro que estos datos no los detenta la entidad financiera, los tiene el cliente. Y quien accedió al producto financiero, esto es a la cuenta de ahorro del aquí demandante, contó con los datos del consumidor financiero, ya sea que le implementó una página espejo, accedió a su dispositivo electrónico en el cual a veces se guardan las claves también para poder acceder con mayor facilidad y pues efectivamente contó con esos mecanismos fuertes de autenticación. Aquí está acreditado que el protocolo de seguridad de acceso a la cuenta de ahorros, la entidad financiera lo cumplió. Hago referencia y lo repito, usuario, clave y token. El token puede venir en dos formas, como lo dice el mismo reglamento de la cuenta de ahorro, el cual también fue explicado en la declaración dada por la representante legal. Una, a través de un token que se reenvía o se envía al número de celular. Y recordemos que del log transaccional de las operaciones monetarias, el celular se ha mantenido intachable, es decir, ha sido el mismo, no ha sido ni modificado ni cambiado, que esto genera una sospecha a cargo de las transacciones y que la entidad financiera debe proceder a bloquear el canal. Aquí, desde el año y revisando desde el año 2023 detenidamente el log, no ha habido ninguna modificación en los datos asociados a donde se remiten ni el correo electrónico ni el número de celular, este token. Entonces, y además el día en que ocurrió la operación, se llevó a cabo con el token que otorga la plataforma o la APP una vez ingresa, para lo cual previamente se debió haber dado el usuario y la clave. Es decir, quien accedió, repito, a la cuenta de ahorros contaba con ese algo que se es y algo que se sabe, como son las claves otorgadas por la entidad financiera. Y en ese sentido, pues si observa este despacho, que no hubo una circunstancia asociada a los mecanismos de autenticación para entrar al canal que le sea endilgable a la entidad financiera. Y por ello, pues al haber cursado las operaciones con los elementos transaccionales dados al cliente, pues este es copartícipe del detrimento patrimonial que hoy pretende endilgársele a la entidad financiera. ¿Y por qué es copartícipe? Que la entidad financiera sí incumplió una obligación de seguridad y es en la elaboración de los perfiles transaccionales de un cliente y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos. En los numerales 2.3.3.1.13 de la Circular Básica Jurídica, esta obligación de seguridad que se le impone a la entidad vigilada, pues fue atendida de manera irregular por parte de la entidad financiera, porque tampoco se activó el sistema de monitoreo, circunstancia que fue declarada por la representante legal, y no hubo una llamada para confirmar si esta operación de 3.100.000 pesos, como ella lo indica, pues era del cliente o no, pese a que se realizaron con los instrumentos transaccionales entregados a él. Porque revisando detalladamente, como bien la misma abogada en sus alegatos indica, existen operaciones con afectación a la cuenta hasta de 1.500.000 pesos, pero no de 3.100.000 pesos ni cerca a 3.100.000 pesos. Por tanto, esta operación se aleja del perfil del cliente y la entidad financiera es copartícipe en el incumplimiento de sus obligaciones de seguridad. Ahora, que debía haber hecho con posterioridad, si era recuperar el dinero, ya me voy a pronunciar frente a ese particular. Entonces, en ese sentido, si este despacho ve una coparticipación de la entidad financiera, porque el deber como profesional y como un buen hombre de negocios era proceder a comunicarse con el cliente para verificar si efectivamente estaba haciendo esta transacción y no permitir que esta cursara debido a que por cuantía supera el valor que usualmente el cliente utiliza con afectación a su cuenta de ahorros. Con ello, la entidad financiera, al cumplir de manera imperfecta esta obligación de seguridad, asume el valor del 60% de la operación aquí cuestionada a favor del cliente. Y el otro 40% lo debe asumir el consumidor financiero, quien desatendió sus mecanismos de autoprotección y quien además avisó con posterioridad a que cursara la transacción. Y ahí me voy a detener si la entidad financiera había podido hacer algo, que eso es lo que le inquieta al consumidor financiero. Cuando una operación cursa, además porque el canal, de acuerdo con lo confesado por el aquí demandante en su interrogatorio y con lo que se puede evidenciar de los extractos y del log, que también son documentos aportados, se puede observar que el canal era usual, es decir, el canal PS, el cliente lo utilizaba con frecuencia. Aquí lo que llama la atención del perfil transaccional es la cuantía. Y por eso la entidad financiera asume las consecuencias en un 60% de esa operación. ¿Qué debía haber hecho la entidad financiera con posterioridad en acatamiento de esas obligaciones de seguridad una vez se dio el aviso, dejando claro que el consumidor financiero se percató de esta situación porque recibió un mensaje de texto a su celular? Es decir, no hubo ninguna modificación, repito, de su número de contacto. Entonces, con ello podemos tener acreditado que la información del cliente correspondía al cliente, porque si no, no se hubiera dado cuenta. ¿Quién se comunicó una hora después? Estas cursaron casi a las 12 de la noche, indistintamente de la circunstancia. Y es más, ahí está el mensaje de texto porque el señor Jefferson lo trae como un pantallazo que estuvo llamando a la entidad financiera. Las operaciones cuando cursan por PSE cursan en línea. ¿Qué significa que sean en línea? Que cursen inmediato. Y aquí no se dio con destino a una cuenta de otra entidad financiera que pudiese realizar alguna contracargo respecto de esa operación porque se dio a una cuenta virtual de Bancar, quien a su turno además proceden a retirar los retiros de manera inmediata. Es decir, que quien accedió al producto financiero realizó una transferencia en línea como si pagase igualmente un producto del Éxito o el Mercado y cursan y sirve como medio de pago. Y por tanto, pues aquí la entidad financiera una vez se percató de la situación y fue avisada, pues cuando fue a realizar la gestión ya se habían retirado los recursos porque se dan en línea. Esa es la circunstancia de del canal PS cuando se realizan este tipo de operaciones, porque funcionan de manera distinta a otros canales transaccionales que ofrece la entidad financiera. Con ello, pues que se hubiese podido realizar algo más para la recuperación una vez se dio un aviso, pues el aviso fue tardío, porque si hubiese sido oportuno, pues no permite que curse la operación. Y en ese sentido, el aviso se dio una vez se enteró a través del mensaje de texto por parte de la entidad financiera. Por tanto, pues este despacho no evidencia que tuviese que realizar ningún otro comportamiento adicional a cargo de la entidad financiera respecto de esta operación. Y en ese sentido, revisando detenidamente el acervo probatorio, repito, el aviso se remitió al celular 4017 de titularidad del consumidor financiero, quien además días antes había realizado también un pago por PSE de 150 mil pesos el 3 del 04 del 2024 a las 14 horas y 39, donde también se le remitió al número terminado en 4017 la información asociada a esta transacción. En esos términos, este despacho declara no próspera la excepción exclusiva, o más bien declara próspera la excepción de manera parcial de culpa exclusiva de la víctima ante el incumplimiento contractual debido a que se dio esta operación cursó con los mecanismos fuertes de autenticación como ya lo expliqué. Y declara no próspera la excepción de inexistencia del derecho y causa para demandar de contrato no cumplido, de débitos regulares, de validez de los datos remitidos, en la medida en que aquí se observa un incumplimiento imparcial de esas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera asociadas a la confirmación respecto de las operaciones que se alejen del perfil transaccional. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve este despacho declarar próspera de manera parcial la excepción de culpa de la víctima. Segundo, declarar no próspera las demás excepciones impuestas por la entidad financiera, como ya lo he expresado, con lo cual se declara el incumplimiento imperfecto, o más bien el cumplimiento imperfecto de la obligación de seguridad a cargo de la entidad financiera, quien deberá asumir a favor del consumidor financiero el 60% de la operación aquí cuestionada, es decir, de 3.100.000 pesos, valor que deberá indexarlo a la fecha del pago dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia. Y respecto de los demás circunstancias asociadas a los perjuicios, este despacho observa que más allá del dicho del consumidor financiero, huérfano de prueba está la circunstancia asociada a la generación de los perjuicios que pretende sean reconocidos y en ese sentido, pese a que existe un incumplimiento imparcial de la obligación de la seguridad a cargo de la entidad financiera, no existe un nexo de causalidad entre lo que afirma haber generado ese perjuicio que se afirma haberse generado a raíz de esta operación y más allá de eso, la certeza del daño. Por lo que al no existir una certeza del daño ocurrido, pues mal podría este despacho sin evidencia proceder a reconocerlo. Negar las demás pretensiones sin condena en costas, señores.